Creo que una preocupación general de quienes tenemos hijos, sobrinos, en edad de infancia, hablamos de niños, es la hiperconectividad que tienen. Son nativos digitales, claramente. El famoso, no sabes lo que hace, tiene 2 años y con un dedo maneja el celular mejor que yo. Y hay redes sociales y todo lo que se genera alrededor de esto. ¿Cómo trabajar esta parte? Porque si es tu enemigo, alíate a él y acompaña. Es tal vez una forma de hacerlo, pero ¿de qué manera acompañar? Redes sociales, infancias, tecnología, infancias. Estamos en línea con la psicóloga Milena Terranova, psicóloga infantil, que para charlar sobre el tema. Milena, gracias por atendernos. Aquí Diego, Federico y Mailén para charlar con vos desde LB10. ¿Cómo va?
Hola, buen día.
Bueno,
muy bien.
Bueno, creo el planteo es, convivimos con las pantallas, es indefectible, parece que no hay manera de escaparle a esto, pero ahora, ¿cómo hacemos para que nuestros hijos, o los chicos, o los infantes, convivan con esas pantallas sanamente?
Exacto. Se escuchaba ahí cuando comentabas acerca de esto de las redes sociales, y en general lo que escucho y lo que me pasa también a mí es que nos genera un desconcierto el tema de redes, ¿no? Mm. El desconcierto es un estado de confusión, de desorientación, porque en principio entendamos que esto de las redes sociales nos abarca desde hace muy pocos años, entonces, y sobre todo a generaciones mayores, genera una sensación de no llegar a entender nunca cómo va este avance tan rápido, ¿no? Por ahí nos encontramos en esto de, no sé, una persona sube una foto, puede ser un niño esa persona, una niña de 13 años, supongamos, sí. Y puede llegar a tener 10.000 likes. Y eso a cualquier persona, y sobre todo como dije recién, a una persona de una generación tal vez mayor, no puede entenderlo, ¿no? Sí. Le resulta muy difícil como abarcar esta cuestión que nos está pasando con las redes sociales. Entonces, sobre todo a los padres, que son quienes deben contener este tipo de situaciones con los niños y adolescentes, que son uno de los mayores usuarios de redes sociales en cuanto a cantidad de aplicaciones que utilizan y el tiempo que pasan en pantalla, les pasa esto, que tienen que contener, que acompañar este desarrollo, pero también están en un proceso de confusión sobre cómo se lleva adelante y ellos mismos, ¿no? Cómo manejar el tema de las redes sociales. Entonces, bueno, nos pasa esto. Nos pasa que entramos en esta confusión y en la confusión tendemos a echarle la culpa a Internet, a las redes, a las pantallas, como responsables de lo que va mal. Y lo que menciono siempre es el hecho de decir, las pantallas y las redes sociales no tienen nada, no significan nada hasta que alguien las usa, y ese alguien está determinado por una serie de valores, por una serie de aprendizajes. Entonces, esa es la cuestión, ¿sí? Es el usuario, en qué medida conoce, en qué medida se regula para el manejo de las redes sociales. Entonces, bueno, me decías, ¿y entonces qué hacemos? ¿Cómo manejamos? ¿Cómo acompañamos?
¿Cómo convivimos?
Ajá, ¿cómo convivimos con esto de las redes sociales? La palabra lo dice, convivimos, ¿sí? Entonces, a mi criterio, lo importante con las redes sociales es que estén, que toda la enseñanza que transmitimos, sobre todo a los más chicos, esté mediado por el tema de las redes sociales. No tomarlo como un tema aparte, sino que en cada consejo que damos, en cada enseñanza que queremos transmitir, también esté incluido esto de las redes sociales, porque de hecho es donde pasan mayor tiempo, donde hacen sus mayores interacciones. Sí. Entonces yo creo que a la hora de transmitir y de enseñar valores y formas de relacionarse con el mundo, creo que hay que hacerlo a través de las redes sociales. Esto es sentarme al lado de un niño, del adolescente que está metido en una red social y preguntarle, ¿qué estás haciendo? ¿De qué se trata eso? ¿Qué es lo que más te gusta hacer acá? ¿Quién es esa persona, no? Por ejemplo, claro, un youtuber, un tiktoker, un influencer.
Involucrarnos, o sea, conocer qué, por dónde están, en qué cuáles son las rutas que ellos utilizan y hacernos amigos de alguna manera, aunque por allí los contenidos no nos interesen tanto, pero en definitiva que sepamos por dónde están los pibes.
Exacto, y las pibas. Conocer, eso implica que conozco también a mi hijo o a la persona que estoy cuidando, porque de esa manera yo voy a poder intervenir mucho mejor que tal vez simplemente regañar o prohibir, ¿sí? Y estos momentos así de, donde se está hablando de las redes sociales porque suceden eventos que son como movilizantes, es un momento como especial para aprovechar y hablar con ellos, informarlos de los peligros que tienen, conocer qué saben ellos también, de dónde sacan información, con qué tipo de gente se suelen involucrar, con quiénes hablan, a quiénes aceptan, cuáles son la mayoría de las personas que siguen o a quiénes, quiénes los siguen a ellos. Eso sería como un punto clave para poder tener un manejo adecuado para las redes sociales.
Por lo que se te escucha, Milena, claramente lejos está estás de utilizar el término prohibir, ¿no? Todo lo contrario, que muchas veces por allí es a lo que apuestan muchos papás y mamás o hermanos mayores de decir, no, el teléfono no, nada, las redes sociales nada hasta que cumplas cierta edad. Eso tampoco sería un buen procedimiento, digamos.
No, ningún extremo, ni prohibir ni liberar. Es justamente, como te decía, un punto intermedio. Obviamente controlar, ¿sí? Gestionar, regular de qué manera y en qué medida van a ser parte de las redes sociales, pero si prohíbo, hay algunas especies de castigo que retiran, por ejemplo, el teléfono por, no sé, meses, un mes, por ejemplo, es lo que habitualmente escucho. Sí. Eso es demasiado, se pierde el efecto en realidad del castigo que se quería incluir, ya la persona no sabe bien qué, por qué lo castigaron, ya no hay un aprendizaje real en definitiva. Entonces no promuevo el prohibir, sino, como te digo, esto de que puedan gestionar de qué manera se accede a las redes sociales.
Claro.
Prohibir no es un camino porque, como digo, estamos inmersos en las redes sociales, son parte de nuestra vida. Y si yo restringo ese acceso a un adolescente, a un niño, le estoy quitando la posibilidad de que se incluya a su grupo de pares, que en general el contacto se da a través de redes
sociales. Tal cual. Me parece, Milena, que has dado justo en un punto muy importante. Sé que Maylen tiene una consulta para vos y les cuento a ustedes en casa. Estamos hablando con la licenciada Milena Terranova, que es psicóloga infantil, sobre el uso de las redes sociales. Recién hablabas del contacto con los pares. Hoy por hoy pasa por ese lugar y a veces el restringir los deja afuera de, y si hay algo es la pertenencia a lo que toman los chicos y los grupos de niños y adolescentes, es la pertenencia a grupos, estamos excluyéndolos de ese lugar por lo que nosotros consideramos es algo que va a corregir, algo que termina siendo perjudicial.
Exacto, exactamente.
Milena, mira, yo quería saber, en realidad, se dice que las redes sociales, tanto me imagino que en niños también sucede, provocan de alguna manera ansiedad. ¿Vos crees que por ahí no es medio perjudicial para que los chicos tan pequeños ya tengan redes sociales o estén permanentemente con el teléfono y que de alguna manera se les pueda llegar a despertar la ansiedad sumado también a la pandemia que hemos atravesado?
El chupete electrónico, ¿no?
Claro.
Exacto. Sí, hay numerosos estudios que explican esto y no solamente ansiedad, hablamos de frustración, irritabilidad, hipersensibilidad, después en niños más grandes problemas de autoestima, trastornos del sueño, déficit atencional. Bueno, nada, hay muchísimas investigaciones, pero siempre estamos hablando del uso inadecuado, del uso excesivo, ¿no? Obviamente que con un uso adecuado las redes sociales también son la tecnología, en realidad es una aliada, ¿sí? Porque nos permite acceder a información permanentemente, estar en contacto con otros, conocer lo que está sucediendo en el mundo, en nuestra localidad, estar involucrado, ¿sí? Y ni hablar, bueno, como digo, favorecer los contactos. Entonces, usado adecuadamente son grandes recursos, pero el uso excesivo, desmedido y no controlado es lo que genera de efectos negativos que están estudiados. Sí. No es que me parece que puede que sí. No, hay estudios e investigaciones que corroboran esto, el efecto que puede llegar a tener.
Por allí leía, y tal vez claramente vos nos vas a dar un panorama mucho más certero, que hasta los 2 años de edad no conviene que los chicos tomen contacto permanente no asistido con pantallas. Es decir, no dejarles un celular, no dejarles una tablet, porque en ese caso hay toda una situación que luego puede traer problemas. No sé si es así.
Sí, sí, por una cuestión de que justamente en esos primeros 2 años el cerebro es donde está en su punto máximo de formación. Después, si bien a lo largo de nuestra vida seguimos moldeándolo, pero en esos primeros 2 años se configuran estructuras fundamentales. Uh-huh. Entonces, se ha estudiado que el acceso a las imágenes rápidas, acompañadas con sonidos y demás, generan una estructura que puede derivar en que después... Y la realidad no es el problema en sí la tecnología, es que después esos niños se tienen que incluir, por ejemplo, un sistema escolar que trabaja con papel todavía, con papel en blanco y negro. Sí. Entonces ese es el problema, que conforman un cerebro que no está después preparado para recibir al mundo como está actualmente configurado. Entonces esa es la recomendación. De todas maneras, cada vez es más difícil, porque en algún momento, cuando se empezó a hablar de esto, se hablaba de pantallas, que los niños tuvieran acceso a las pantallas, pero tengamos en cuenta que ahora permanentemente hay pantallas por todos lados, inclusive en los lugares públicos. Entonces, como que se empieza a hacer cada vez más complejo, pero bueno, la recomendación es que obviamente sean tan solo unos minutos, no dejarlo como enchufado a una pantalla mirando un largo tiempo, porque este perjuicio que puede llegar a tener en la conformación cerebral.
Tal cual.
Milena, ¿qué mensaje por ahí como profesional les darías a los papás, sobre todo sabiendo que por ahí es muy difícil entender o estar pendiente cada minuto de lo que ellos miran con las pantallas? Pero hace muy poquito, bueno, han salido varios videos o imágenes que por ahí los chicos de alguna manera se ven reflejados con distintos TikTokers, con YouTubers. ¿Cómo hacer para que de alguna manera sepan que hay que seguir a gente por ahí que pueda llegar a darles algo y no meterse en las redes y hacer cosas sin conocimiento, ¿no?
Sí. Es difícil porque, como dijiste, no hay un poder, no es posible tener un poder, un control absoluto sobre lo que consumen los niños. Por más que los padres traten, existan aplicaciones de control parental y demás, siempre ellos van más adelantados. Manejan muy bien, saben cómo se las rebuscan para llegar a eso, y muchas veces, por más que nos aseguramos de tener un control estricto, por otro lado llegan. Tal vez por el celular de un amigo, o un amigo le comparte un video, ¿sí? Entonces, más que tal vez enfocarnos en tener un excesivo control, como digo, mi consejo es conocerlo. Porque yo, conociendo a mi hijo, puedo saber qué es lo que consume, qué es lo que opina de lo que consume, uh-huh. y puedo ayudarlo a que, en definitiva, tenga el criterio para que, si yo no estoy y ese control parental de una aplicación no está, lo pueda hacer solo. Entonces, mi consejo es ese, es poder hablar y comunicarse. Cuando hablo de comunicación, me refiero a poder escuchar qué tienen para decir, qué es lo que les gusta, por qué eligen eso, y ahí sí dar mi consejo, mi acompañamiento. Y es muy importante acompañar a los chicos en el tema de las redes sociales y saber leerlos, porque muchas veces cuando nos cuentan algo, no nos cuentan directo. Se las rebuscan o ponen ejemplos de otras personas. Entonces, los padres tienen que tener esa capacidad de escucha cálida, de escucha activa, de poder entender todo lo que los niños les quieren transmitir y aprovechar cada momento para hacer eso que digo, de enseñarles, de moldearlo para que las usen adecuadamente. Y ir, obviamente, negociando en qué medida, ahí va la parte esta que decía, por ahí un poco de control, en qué medida se van a utilizar y qué tipo de redes sociales van a utilizar, para que no le quitemos, pero también le demos ese espacio cuidado.
Generar confianza, en definitiva. Yo me quedo con estas últimas frases que me parecen fantásticas. Me quedaron un millón de cosas por preguntarte, creo que acá los chicos también, pero bueno, eso será excusa para otra charla, seguramente. Gracias por el tiempo.
Bien. Bueno, muchísimas gracias.
No, que siga todo muy bien, hasta luego. La licenciada Milena Terranova es psicóloga infantil, charlando sobre el uso de pantallas, el uso de redes. Estamos en días algo sensibles por algunas noticias que, bueno, están en investigación igualmente, pero fuera de esto es lo más importante, tal vez subrayá lo final. Y si no lo escuchaste, andá a www.lb10.com.ar, volvés a escuchar la nota. Subrayá lo que decía: conocer a tu hijo, comunicarte y que sea una comunicación de escucha, saber escuchar más que decir y ponerse prohibir en ese lugar de prohibición. Se me vienen un montón de imágenes a la cabeza. ¿Se acuerdan de la silla de pensar? Era para nosotros, no para los hijos.